Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad, enciende nuestros corazones en el verdadero amor. Santa María, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, danos intimidad con Dios. San José, concédenos el don de la oración. Ponnos junto a la Inmaculada, viviendo el gran gozo de la Pascua. Siempre es el corazón de la Inmaculada el mejor lugar y la mejor perspectiva para vivir intensamente los dones de Dios y concretamente este tiempo de Pascua. Es un tiempo de presencia ausente. Si miramos desde el corazón de la Virgen, la Pascua es nostalgia de su Hijo, nostalgia de Dios, nostalgia del cielo. Recuerdos del pasado, sueños de futuro. Imágenes imborrables grabadas en su memoria del insufrible drama reciente que ha vivido en la pasión con su Hijo el Viernes Santo y el sábado. Quizá también extraña necesidad de San José, porque, claro, era evidente a la luz de la Pascua que había resurrección de los muertos, y José, el enamorado de su vida, estaría, pues, vivo y resucitado. La Pascua resucita esta pasada soledad del corazón de la viuda de San José, que siempre algo sentida, pero ahora es tan real y tan nuevo, tan densa. La Pascua resucita todos los amores humanos, pero no es fácil pasarlos de amores humanos, que siempre acaban en una tumba, a amores divinos, que dejarán los sepulcros vacíos y serán eternamente para siempre. La Pascua es así, un tiempo de presencia ausente del resucitado. Ha resucitado, lo hemos visto y oído, hemos comido con él, pero hace notar su ausencia. No aparece cuando queremos, ni siquiera cuando le necesitamos. Cristo no se aparece con cita previa. Aparecerá de improviso como en el cenáculo y en las restantes apariciones, o se aparecerá bajo la apariencia de un desconocido como a los de Emaús. Es él mismo, pero parece que hace lo posible para que no se parezca en casi nada al mismo Jesús con el que convivieron 3 años. Es cierto que las llagas de la pasión están ahí, y la Inmaculada y Juan pueden testificar que son exactamente las mismas que le hicieron los soldados, las mismas que vieron en su cadáver, en el mismo lugar de su cuerpo, las mismas dimensiones, todo exactamente igual. Pero las llagas también eran llagas resucitadas. Jesús ha resucitado y si es así, todos hemos resucitado con Cristo, pero eso hay que vivirlo. Y hay que vivirlo sin haber pasado aún por la muerte. Jesús, al resucitar, nos ha hecho hijos del Padre en el Hijo, y eso significa que han de aprender a vivir como hermanos. Pedro y Andrés, Juan y Santiago, que ya son hermanos de sangre, han de vivir como hermanos en el Espíritu. Las relaciones con sus respectivas familias han de cambiar completamente. Es cierto que al vivir como discípulos del Maestro ya habían cambiado muchísimo sus relaciones familiares, pero la resurrección había introducido una novedad esencial que había que integrar en la vida. Ya no solo eran personas que se reunían y que vivían más o menos en común, ahora comulgaban. Ahora habían de vivir en comunía, en coinonía, en comunión. Eran todos judíos, pero había que abrirse a todos los pueblos y razas de la tierra. Las relaciones con las autoridades y con el Sanedrín habían de ser distintas. Incluso sus peregrinaciones o visitas al templo se habrían de llenar de novedad. La Pascua estaba mostrándose como un cambio total, una conversión, una auténtica metanoia. Jesús les acompañaba en los primeros pasos de este nuevo modo de vivir mediante su presencia ausente. Debían seguir haciendo lo mismo, es cierto. Si eran pescadores, debían seguir pescando. Pero el lago de Galilea ya no era un lugar de trabajo. Era un ambiente donde nació el amor nuevo. La aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, que nos narra Juan al final de su evangelio, es claro ejemplo de este ambiente pascual empapado de nostalgias y soledades. 7 discípulos con nostalgia de Jesús a la orilla de aquel lago donde le conocieron y vivieron tantas cosas con él. Pedro no aguanta y dice que va a pescar. Los demás están igual y se unen a una faena distraída. Incluso esa barca, la misma que le había pedido a Pedro para predicar desde ella, la misma donde se quedó dormido en medio de una tempestad que casi se ahoga, la misma que se llenó de peces una vez hasta rebosar. En fin, pescadores profesionales con soledad y nostalgia de Jesús, afanando en el mismo lago donde eran expertos y no pescaron nada en toda la noche. Conocemos cómo al amanecer Jesús se presenta como un desconocido y la pesca abundante tras echar la red a la derecha. Y Pedro que se lanza al agua, el pescado en las brasas y el diálogo esencial con Pedro. Esa era la clave de esos días. Pedro había traicionado a Jesús, había jurado y perjurado que no le conocía. Había de redimir ese amor. Y Jesús lo hace a fondo. Por tres veces le pregunta ante todos si le ama más que los otros. Al fin, Pedro se rompe y entra en su corazón el amor del Nuevo Testamento. El último de los apóstoles, el que peor se había portado, es constituido como el primado. Jesús pone en el corazón y en el todo, y en todo el ser de este hombre, aquel amor de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todos van tomando nota y van aprendiendo el nuevo lenguaje y la nueva manera de amarse los unos a los otros. Han de amarse así, como Cristo da testimonio público de que ama perdonando a Pedro, que había sido traidor, y como Pedro se deja amar así y corresponde lo mejor que sabe. María vive todo esto en un nivel mucho más profundo. Jesús resucitado jamás le preguntará si lo ama más que todos. Todo ese diálogo de amor va por niveles más profundos, más callados, más solitarios. Jesús debe cuidar y educar a sus discípulos y hasta es posible que a ella no le hiciera mucho caso en esos días. Ella no necesitaba recibir ni lecciones ni apariciones. Ella ya sabía amar como madre de Dios y como madre de todos, también de los que habían crucificado a su hijo. Entiende incluso aquello que se rezará siglos después en el pregón pascual de la liturgia de la vigilia pascual. Feliz culpa que mereció tal redentor. Qué maravilla de culpa que mereció tal misericordia. Solamente en la Inmaculada podían resonar estas palabras sin que sonaran a falsas y que no fueran realmente mentira. Por gracia, ella había recibido las primicias del amor ya resucitado y todas las novedades que iba descubriendo ese tipo de amor eran asimiladas por su alma con sorpresa maravillada como una esponja empapando todo su ser. Y ahí también ella estaba sola. Nadie las acogía como ella, nadie las creía y nadie las sabía vivir todavía. Las nostalgias y soledades pascuales de María es posible que fueran muchísimo más intensas que las de cualquiera, porque todas esas maravillas que ya vibraban en su interior no podía compartirlas con nadie, ni siquiera con su hijo resucitado. Tampoco debía dedicarse y constituirse como la primera predicadora de la Buena Nueva, antes de que la predicaran los apóstoles. Ella era la buena tierra en la que tenía que caer y ser fecunda la alegría y el gozo de la Pascua.